En tan solo 9 meses agotamos los recursos naturales que debían rendir un año en el planeta. ¿Y qué hay de nuestro país? ¿Es un mito o una realidad el Costa Rica verde? Reflexionaremos sobre propuestas desde la academia y la docencia. Acompáñenos durante el mes de octubre en Lenguajeos, los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Bienvenidos, bienvenidas a Lenguajeos. Como se ha venido anunciando, el día de hoy, 3 de octubre, iniciamos con una nueva fase, una nueva estructura del programa que esperamos que sea de su agrado y de su interés. A partir de este momento, en la conducción de Lenguajeos, estaremos acompañándoles Dani Barrantes
y Bárbara Ocampo.
De agua, ponte adentro y en el cielo braman tambores de trueno. Huele a agua, decía mi abuelo, carrotes de agua golpeando cerros.
Y el viento se ha puesto negro y sabe a miedo. Y allá vuelan zopilotes en torbellinos sobre los techos.
Desenredan las arañas en mi pelo, que huele a agua.
Desde jóvenes nos recomiendan tomar una cantidad determinada de vasos de agua para estar saludables. De igual forma, al girar la llave del grifo, asumimos que ese preciado líquido fluirá como de costumbre. Esto en un país donde la sombrilla y el paraguas son fundamentales para resguardarnos de los tradicionales aguaceros.
Ahora imagine un escenario de vida sin una gota de agua. Sin lluvia, sin lagos, sin ríos. Seco. El World Resource Institute trae un panorama poco alentador. Ellos generan una proyección al año 2040, o sea, dentro de 24 años. Este instituto construye este escenario futuro con base en datos de modelos climáticos y escenarios socioeconómicos de 167 países. A la cabeza de estrés hídrico para el 2040 están Bahrein, Kuwait y Qatar. Pero también resaltan otras naciones que tendrán una caída dramática en el abastecimiento de agua como Chile, Estonia, Namibia y Botsuana.
Hoy vamos a empaparnos, pero de una realidad más cercana, posiblemente una donde podríamos impactar con mayor certeza. Permitámonos pensar en lo siguiente. Solo en Centroamérica se desperdicia más del 60% de agua, un dato que dio este año Patricia Ramírez, quien es la secretaria ejecutiva del Comité Regional de Recursos Hídricos del Sistema de la Integración Centroamericana. En razón de este y otros problemas, hablaremos esta mañana de la situación nacional y les contaremos de soluciones concretas, unas más sencillas que otras, y por supuesto, conversaremos en el cómo desde las aulas universitarias se puede influir en favor del aprovechamiento de agua.
Vamos a partir de 3 problemas: desabastecimiento, sequía y desperdicio. Arranquemos con el primero. Escuche el testimonio de una persona que en este momento sufre la escasez de agua en Aserrí, donde la municipalidad reconoció que el cantón se encuentra en estado de emergencia por problemas de calidad y cantidad de agua para consumo.
Mi nombre es María Lilia Ureña, vivo en María Auxiliadora. Estando sin agua ya por muchos días, que teníamos que recurrir a salir de mi barrio, ir a lugares donde pudiéramos traer agua hasta la casa, como en barriles, ollas, en lo que fuera, por lo menos para lavar los platos. Con los baños sucios, tener en cada baño de la casa pichingas de agua para por lo menos cada vez que el baño se ensuciaba, de poder vaciar así la pichinga y que estuviera un poco limpio. Ya cuando las pichingas se gastaban, los baños de la casa estaban sucios. No había agua para ninguna cosa, ni para cocinar, ni para bañarse, ni para nada. En las mañanas teníamos que levantar a mis dos hijas e irlas a bañar donde mi mamá, cinco esquinas de Acerrí, que en las mañanas sí llegaba agua, salir a las 4 de la mañana a la casa para que mi hija mayor fuera al trabajo y mi hija, la más pequeña, al colegio. Pasábamos desde viernes hasta lunes sin una gota de agua.
En Acerrí, en el mes de febrero, hubo un brote de hepatitis tipo A porque el agua estaba contaminada. En ese momento, 83 personas se enfermaron. Este año, más de 60.000 personas se han visto afectadas porque durante el invierno el agua les llega sucia y en verano no les llega del todo. La municipalidad y el Ministerio de Salud trabajan en solucionar el problema que lleva décadas de perjudicar a la población de Acerrí. Ahora continuemos con el segundo problema, la sequía. El semanario Universidad publicó que la falta de agua provocada por el fenómeno de El Niño en Costa Rica en el periodo 2014-2015 fue la más severa desde 1930.
El escenario más duro se presentó en la región Chorotega, donde Liberia sufrió un descenso del 80% de sus precipitaciones. En el artículo Huella hídrica en tierras secas, el caso del turismo de Sol y Playa en Guanacaste, Aurora Hernández, especialista en gestión cultural ambiental, y Juan Picón, especialista en turismo de naturaleza, ambos de la Universidad Nacional, mencionan cómo Guanacaste es la zona de mayor inestabilidad hidrometeorológica, con sequías relacionadas con el fenómeno de El Niño. Le explicamos lo serio del asunto. La provincia de Guanacaste reúne el 77% de las 435 sequías registradas en el país. O sea, que de 435 sequías, 335 han sido en esta provincia y las 100 restantes en otras partes del país. Vamos a mencionar una provincia más, aunque sabemos que todas han padecido la falta de agua. En Limón, en abril de este año, la zona de Tortuguero recibió un 75% menos de lluvias. El caudal de los ríos había bajado tanto para mayo que la División Marítima Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tuvo que suspender de manera indefinida el servicio público de cabotaje entre La Pavona de Pocosí y Tortuguero.
Fue tan extrema la falta de caudal que la gente podía cruzar el río caminando. Todo esto ha tenido un impacto en el turismo en esta zona. Pero ahora tenemos un tercer problema. En algún momento fuimos educados en la escuela con una famosa frase: el agua es un recurso inagotable. Esta frase que nos acompañó por generaciones lamentablemente es falsa, pero nuestras conductas no se han ajustado al escenario. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, señaló este año que el caudal del Tempisque se redujo a la mitad. Un trabajo de investigación de Jafet Mora Rojas, estudiante de periodismo de la UCR, señala que el Tempisque está siendo exterminado por bombas de agua legales e ilegales, desagües de aguas negras, dragas, camiones cisterna, vagonetas, falta de presupuesto, falta de recurso humano, coliformes fecales, plaguicidas, deforestación, y así la lista continúa. Su trabajo fue publicado en el semanario Universidad con el título Más allá de la sequía, el Tempisque, un gigante que muere en silencio. Y hoy lo invitamos para que desde su experiencia como estudiante nos diga cómo apoyar e impulsar iniciativas de este tipo en las clases universitarias.
¿En qué consistió esta investigación de la que estábamos hablando anteriormente?
Bueno, la investigación básicamente es un intento de mostrar una realidad guanacasteca, básicamente la cuenca del río Tempisque, demostrar no solo la sobreexplotación que existe en este río, sino también una situación de negligencia a nivel de control ambiental, a nivel de fomento de políticas de desarrollo sostenible, pero también a nivel de una falta de democratización de los recursos, de la repartición de los recursos naturales.
¿Por qué te interesaste en este tema específicamente, habiendo, no sé, una gama grandísima de temas desde periodismo que podrías haber tratado?
Sí, bueno, yo soy un periodista absolutamente ambiental, me interesa muchísimo el ambiente, me interesa muchísimo el cambio climático, que de hecho es una arista que se analiza en el reportaje, pero más que todo me interesa el agua, ¿verdad? El agua y los ríos, el agua superficial, que creo que es algo que se ha dejado mucho de cubrir en la prensa y que es indispensable que comencemos a evaluar un poco la situación fluvial del país, en el sentido de que lamentablemente pues hay ríos en Costa Rica donde meterse a bañar, por ejemplo, implica incluso arriesgar la vida.
¿Cómo llegaste a lograr un trabajo de esta calidad? Los invito a leerlo, de verdad, es un trabajo muy, muy, muy bueno, con mucho tiempo para realizarlo de investigación. ¿Qué conocimientos o competencias o qué formación tuviste en la universidad durante estos 4 años para lograr un producto de esta calidad?
Han sido 4 años de muchísima experiencia en las aulas, pero más que las aulas, para mí, mi escuela ha sido el Semanario Universidad. Y los periodistas del semanario, Javier Córdoba y Ernesto Rivera, que son el director y el jefe de redacción en este momento. El periodismo es algo que se construye y que se aprende en la calle. Aprender a reportear ambiente cuesta, en el sentido de que hay que saber enfocar, hay que saber dónde buscar también, hay que saber qué es lo que voy a preguntar, qué es lo que quiero averiguar sobre determinado tema, sobre determinada problemática social. Entonces, yo te diría que mi escuela ha sido el Semanario Universidad. Por supuesto que los cursos de la universidad son muy importantes porque es el perfil teórico de la carrera, pero definitivamente yo aprendí a ser periodista y aprendí a hacer investigación en el Semanario Universidad.
Entonces, démosle vuelta. ¿Qué se necesita en las aulas desde la docencia, desde los profesores, para que estudiantes como usted generen productos o propuestas para problemas ambientales tan complejos como el agua?
Yo creo que pasa precisamente por eso que te decía, de salir de las cuatro paredes, de ir afuera, de buscar, de conocer cuáles son las instituciones que tienen que ver con agua en Costa Rica, que por cierto son muchísimas y no debería. Conocer, bueno, quiénes son los que tienen la obligación de controlar los bienes públicos como es el agua. El agua es un bien público que administra el Estado. ¿Cómo lo administra? Todos estos cuestionamientos, todas estas preguntas, ¿quién lo administra? ¿Cómo lo administra? ¿Dónde están estos recursos? ¿Cuáles son las herramientas y las políticas que existen en este momento para protegerlos? ¿Cuál es el grado de contaminación de estos recursos? ¿Quiénes son las cabezas o los políticos o las figuras políticas? Es decir, los seres humanos, el ministro, el director de aguas, etcétera. ¿Quiénes son esas personas? Tenemos que aprendernos de memoria no solo el nombre, sino la imagen de esa persona. Muchas veces nos pasa la noticia por enfrente y no nos damos cuenta. Es una cuestión de salir del aula, ¿verdad? Y hay algo que para mí es muy importante y ha sido muy importante. Pasa muchísimo por un interés personal. Es decir, en cualquier carrera o en cualquier campo, es indispensable que pongas de tu parte, más en la universidad, pero particularmente en periodismo. Si vos te quedas nada más con lo que te dieron en el aula y no salís a buscar mucho más información, a identificar cuáles son las fuentes primarias, secundarias y terciarias de ese tema o de esa problemática social en particular, no vas a poder. Es decir, pasa muchísimo por, ok, yo quiero profundizar en esto, yo quiero especializarme en esto. En la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica se habla poco de ambiente. Pues al final de cuentas cada periodista escoge cuál es su énfasis o en qué se quiere pues especializar o en qué quiere pues poner sus lentes, su lupa, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creo que estamos en un momento en el que hablar de ambiente es casi que una obligación y hablar de agua es un deber.
La sede regional de Liberia de la Universidad Nacional acaba de abrir la nueva carrera de Ingeniería Hidrológica adscrita a la sede regional Chorotega, donde tienen el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe. Tendremos a la coordinadora de la carrera vía telefónica para que nos explique la manera en que está estructurada la carrera y las oportunidades que brinda para mejorar la situación del agua en Costa Rica.
¿cuáles son los ejes de estudio de la carrera de ingeniería hidrológica?
Calidad y cantidad con enfoque ecosistémico, gestión social de los recursos hídricos y también tecnologías del agua. Entonces, esos tres ejes se desprenden los diferentes cursos o cursos relacionados que se dan en la carrera. Algunas de las brechas que hemos identificado alrededor de la fundamentación de la carrera en el país es la falta de información que tenemos o vacíos de información en temas de medición de calidad y cantidad de agua en el territorio. Entonces, el enfoque de la carrera es poder formar a los estudiantes a que tengan un vasto conocimiento de cómo realizar este tipo de mediciones, conocer la importancia de tener la información base científica para la toma de decisiones. Y con un enfoque ecosistémico de que, a pesar de que es una ingeniería, y se traduce en aprovechamiento, en abastecimiento para las comunidades, en las actividades productivas, tiene que tener un enfoque ecosistémico. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que los ecosistemas también necesitan del agua en cantidad y cantidad adecuada. Y luego el tema de gestión social de los recursos hídricos, esto visto como proceso de formación en gestión social que debe tener la carrera, que a pesar de que son ingenieros, que desde los inicios, y bueno, al menos con esta nueva generación, la nueva generación que ingresó este año, todos vienen prácticamente de zonas rurales. Y en el país, ¿verdad?, hemos estado pasando unas etapas de sequía, tenemos también inundaciones. Los chicos deben estar sensibilizados desde el inicio de todos esos problemas hídricos que, como ingenieros, pueden dar soluciones, vienen acompañados de problemas sociales. Entonces, este proceso formativo busca el desarrollo de competencias de liderazgo para el involucramiento de ellos con los actores sociales para generar procesos innovadores que integren los componentes físicos, biológicos, químicos y organizativos en función del manejo eficiente y eficaz de los recursos hídricos.
¿Cómo es el perfil de esa persona docente que va a estar formando a las personas?
Los docentes tienen que estar también sensibilizados, ¿verdad?, con esta idea de la práctica, el desarrollo de los trabajos que tengan que hacer los muchachos tiene que ir enfocado a responder las necesidades de las comunidades. En ese sentido, el docente tiene que tener una parte humana bastante desarrollada, no ver solo el tema del recurso hídrico como aprovechamiento, sino que se debe aprovechar de manera eficiente, eficaz, pero con este enfoque tanto humano como ambiental, basándose también en los ejes transversales institucionales, que son varios, ¿verdad? Son bastantes que tiene la Universidad Nacional como su concepción, como su misión y visión. Los ejes transversales que están apuntados a este plan de estudios es el desarrollo humano sostenible con una visión nueva de desarrollo, considerando a la persona como un elemento central, ayudando o promoviendo que la sociedad sea más justa y equitativa. También como eje los derechos humanos, la equidad de género, la diversidad y el tema de educación ambiental. Entonces, este reto, porque es una carrera nueva en la región, debe tener estos ejes como transversales para el desarrollo social, ambiental, de los profesionales que se van a graduar de esta, o que van a tener el perfil de salida de esta carrera.
Doña Andrea, y una última pregunta, ¿las oportunidades laborales para esas personas que van a salir egresados y egresadas de la carrera, cómo luce el panorama?
A nivel, sus ingenieros pueden trabajar la planificación territorial, la mejora en la parte de conocimiento hidráulico, ¿verdad?, del manejo de las aguas pluviales, por ejemplo, el manejo de las aguas de tratamiento de aguas negras. Entonces, tenemos tanto instituciones gubernamentales que están necesitando este perfil, la industria también, porque a nivel industrial los jóvenes tienen capacidades o competencias para hacer procesos más eficientes relacionados con el uso del agua y reuso del mismo. Por ejemplo, en institutos, centros de investigación, esta carrera tiene un enfoque también centroamericano. Es importante los nexos con Centroamérica, que los estudiantes no limiten también sus fronteras. Es también muy importante el tema de organizaciones no gubernamentales o organizaciones internacionales, o inclusive con generación de nuevas empresas, ¿verdad? Como sucede en otros países, van a tener que tener mucha actualización profesional también, porque el tema en el manejo del recurso hídrico, como está pensado a nivel de modelos hidrológicos, modelos hidráulicos y demás, trae mucho que tal vez nosotros ahorita ni podemos dimensionar la necesidad que esto va a representar. Ya a nivel de Estados Unidos, a nivel de ingenieros en recursos hídricos, en los últimos años es la carrera que ha ofrecido más espacios laborales y se proyecta que en los próximos 10 años aumenten un 20%, mucho más que las carreras tradicionales.
Como ciudadanos podemos cambiar nuestros hábitos y ahorrar agua. Usted como investigador o docente puede crear nuevas soluciones, como es el caso del ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica, el señor Guido Quesada, que creó un dispositivo para ahorrar agua en los inodoros bajo el nombre de EcoFlapper Full Control. Escuchemos.
La iniciativa surgió de una manera bastante informal, con un colega ingeniero civil que se quejaba de que estaba haciendo casas y no tenía suficientes opciones para poner inodoros de bajo consumo. El objetivo entonces era hacer algo totalmente opuesto, lo más sencillo, lo más claro, lo más fácil de entender, que le devolviera a la gente el poder de interrumpir la descarga de un inodoro. Los inodoros actuales, la mayoría tienen una boya o un flotador en la válvula que de descarga del tanque, que hace que se quede flotando cuando uno jala la cadena, y se queda flotando hasta que se descargó todo el tanque. A partir de ahí se empezaron a generar investigaciones sobre, bueno, cuál es el ahorro potencial que puede generar un inodoro si logramos interrumpir la descarga antes de tiempo. Varios estudiantes de la UCR se dedicaron de eso, y luego otros estudiantes se dedicaron a generar ya diseños detallados, tomando las ideas que se habían propuesto, bueno, cuál era la forma definitiva que debería tener el inodoro. El EcoFlapper propiamente tiene dos formas preferidas a las que le pusimos su nombre, que fueron pues seleccionándose de varias de las propuestas iniciales. Una es la que llamamos el EcoFlapper Full Control y otra el Double Action. Como se puede ver, son dos conceptos extremadamente simples. Ese era mucho el objetivo. Además de que fueran muy simples, fáciles de hacer, baratos y que implicaran cierto nivel de conciencia. Tienen cierta misión social de que la gente sea más consciente de la cantidad de agua que están descargando, no simplemente de que aprieten el botoncito más grande o el botoncito más pequeño y se desentiendan del uso.
Hay otras propuestas en la academia que aportan a los problemas. Mario Arias, funcionario del Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la UCR, explica cómo trabajan en beneficio del país y apoyan a sus estudiantes.
Trabajamos muy de la mano con diferentes instituciones estatales como la Dirección de Aguas, el Servicio Nacional de Áreas de Conservación, el SENARA, el AIA y muchas municipalidades del país, además con organizaciones comunales, grupos organizados y ASADAS, que son los grupos que tienen que ver con la parte de administración y servicio de agua potable en las comunidades. En algunos casos les brindamos un asesoramiento técnico, en otros casos podemos realizarles un informe, un estudio detallado de diferentes aspectos. Desde este centro estamos desarrollando un proyecto de investigación para la Municipalidad de Acerrí con el fin de determinar la profundidad a la cual se puede perforar un pozo en esta comunidad para resolver en parte la carencia de agua que tiene los distritos Central y Salitral de este cantón. En este proyecto hay varios asistentes que trabajan en el desarrollo del mismo. Igual que en otros proyectos, hay estudiantes que realizan su tesis de grado o de posgrado, además de asistencias. Ellos han logrado obtener experiencia de diferentes técnicas que nosotros utilizamos en el campo y que son el ejemplo vivo, digamos, del trabajo geológico que se realiza cotidianamente. Estos temas de tesis son temas aplicados, temas que corresponden o vienen a resolver una situación particular de una comunidad y que al final de cuentas tienen un impacto muy importante hacia la sociedad también. Por ejemplo, en el curso que yo doy, que se llama Manejo de Recursos Hídricos, los estudiantes participan del proceso de formación actualizada, ¿verdad? Cada vez que hacemos un descubrimiento, sobre las condiciones de los acuíferos o sobre las características particulares de una naciente, por ejemplo, de agua, eso se ve reflejado también en lo que los estudiantes aprenden en las diferentes técnicas, digamos, de trabajo que nosotros aplicamos dentro de los proyectos de investigación.
Reiteramos nuestro deseo de que los espacios se aprovechen y, ¿por qué no?, de que se creen relaciones con la empresa privada y grupos comunitarios. Así que no duden en ponerse en contacto con el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas de la Universidad de Costa Rica. Para ello, los pueden contactar al teléfono 22 25 16 84. Repito, 22 25 16 84.
Y si usted tiene consultas o desea información sobre alguno de los invitados que nos han acompañado el día de hoy a lo largo de este programa, puede comunicarse al 2511 5008, 2511 5008, o escribirnos al correo rifet@ucr.ac.cr. La semana que viene, como parte del mes de cambio climático, vamos a abordar el tema de alimentación desinformada. Gracias a ustedes por acompañarnos. También agradecemos a Crisia León, nuestra asistente de lenguajeos, y al controlista Adrián Brenes por ayudarnos durante el desarrollo de este programa. Ha sido un placer estar con ustedes. Los esperamos la próxima semana. Soy Bárbara Ocampo.
Dani Barrantes.
Que tengan un buen día.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.